If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Esa es la noticia de la semana.
O sea, esa es la colombiana del niño y la garza.
O sea, con todo respeto, amigos, de verdad, no queremos hacer body shaming de nada, pero
Sofía Vergara,
no puedes hacer un comentario como que Sofía Vergara no está a la altura para que interprete a mi mamá.
O sea,
viendo fotos de Griselda Blanco.
Con todo respeto,
¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Guía del hater. Cuidado con los spoilers.
Bienvenidos a Guía del Hater. ¿Cómo estás, mi querido Oscar?
Muy contento, la verdad. Muchísimo que comentar esta semana, amigos. Estuvimos cubriendo el Festival de Cine de Sundance y traemos lo más sobresaliente. Bueno, creo que es lo más sobresaliente de esta edición, que estuvo buenísima. Oye, pero tenemos muchísimos comentarios, la verdad.
Sí.
Si fueran los 90, ¿qué película rentarías para el fin de semana? Qué buena pregunta,
ay,
la
yo
verdad.
Virgen en los 40.
The Urban Drunk 40. Teenage Panda dice que LA Confidential, película que me encanta, por cierto, y Jackie Brown. Pues cuando las proyectaron en el cine yo todavía no podía entrar, y para rematar con mi crush de los 90, Johnny Depp en Cry Baby. Y luego dice Envy Ascan, El Pescador de Ilusiones, que también joya de película. Estoy totalmente de acuerdo. Noventera. Imposible no amar a Robin Williams. Nicolás Alvarado, nuestro querido Nico. Prósperos Books, siempre intensiando, ¿verdad?
Sí, sí, Prósperos sí.
Prósperos Books de Peter Greenaway, por supuesto. Y que él se va a sentir muy sofisticado si va a verla.
Eres muy sofisticado.
Ya eres, Nicolás.
Exacto.
¿No? The coolest of the cool. Y luego Laura DB 77, Grandes Esperanzas. Qué buena banda sonora de Grandes Esperanzas,
sí,
¿te acuerdas?
Sí.
Es gran, gran música. El Barón Rampante dice, depende del mood. Si es para intensiar, Remains of the Day, que es un peliculón loco. Ahora los hijos de Christopher Reeve que pasaron la película, el documental sobre su vida, dicen que es el título con el que ellos recuerdan a su padre. Totalmente de acuerdo. Para fritura visual, Duro de Matar o Arma Mortal o Face Off. Si es para educar al ligue, In the Mood of Love. Si es para el precalentado Threesome, aquella teen erotic movie con unos guapísimos Laura Flynn Boy y Stephen Baldwin. Y mejor aún, Head On de Ana Coquinos. ¿Qué tal Head On? Creo que Ana Coquinos ya falleció, caray. Es una directora griega. Que yo de hecho vi Head On en la quincena de realizadores del Festival de Cannes, pero siento que Ana Coquinos era muy joven, la verdad, para que ya no exista. Y luego ahí tiene otra película también muy, muy, muy interesante que me gusta mucho. Uh-huh. Y luego Cari Garcidov dice El Orfanato, pero El Orfanato no es noventera, querida amiga.
No, esa ya es más
ando
de
repasando
mi prepa.
Con mis hijos mis favoritas de Bayona. Y esta no está disponible más que en VIX. Y pues no, gracias. No sean tan tacaños, la verdad no está tan caro VIX, Y no está mal, el catálogo.
Es que
de,
no es lo duro, es lo tupido, Oscar, ¿no? Que son todas las plataformas.
¿Sabes qué? Siento que hay como este prejuicio de que como es Televisa, es horrible.
Ah, sí, sí, hay, sí,
¿no?
Sí, existe
cuando
el prejuicio.
Cuando denle un chance, la verdad,
oye,
catálogo,
la que vimos de Paco Stanley.
No está tan mal. Y el documental de Paco Stanley vale la pena. Y la novela de Lucerito también, la de El Gallo de Oro. No le digan a nadie que les estoy diciendo esto, ¿verdad? Salvador Nuis dice Lilo y Stitch es mi película favorita animada de Disney de siempre. Y el universo Alien y Josué Ponce, el club de la pelea.
Oye, y por otro lado preguntamos también cuál es tu película musical favorita y tenemos muchísimas. Dicen que Wonka, La La Land, Mamma Mía, Hamilton, Hello Dolly, Head Lu Universo, Eres mi alma gemela. Hedwig and the Angry Inch es de mis películas, así de mis musicales.
¿Qué tal la película?
¿No
verdad?
¿Te gusta, Oscar?
Me encanta. O sea, no la merecemos,
sensacional.
¿No? No merecemos a John Cameron Mitchell, la verdad.
Y amigos, estaba adelantado para su época esa peli, ¿no? Siento que ahorita le iría mucho mejor. Little Shop of Horrors, Rocky Horror Picture Show, Dancer in the Dark, Chicago. Oye, buenas películas. Yo que soy musicalera.
La verdad, qué buen gusto, ¿eh?
Sí,
Sweeney Todd. Escuchas, la verdad.
El Mago de Oz, The Sound of Music. Y luego en Spotify, Oscar, nos dejaron comentarios también muchos de que qué sad que se vale, pero que la van a extrañar, que nos seguirán escuchando y que le vaya muy bien.
Mi hermano me habló histérico, mi hermano Juan Carlos, que porque, o sea, sienten que son amigos de Ale Garcilaso todo el mundo, ya sabes.
A mí también me dijeron, cuenta el chisme, cuenta el chisme.
¿Pero por qué se vale? Como si la conociera. Mi hermano vive en Tijuana y le digo, pues para buscar mejores horizontes. Se le están abriendo el panorama, mi querida Ale Garcilaso. Oye, tengo que mandar un fuerte abrazo y saludo a toda la gente de Amazon Prime que nos escucha semana a semana. A María Giuseppina, sabes que te amo con locura y con pasión desenfrenada, querida amiga. Y a Beto,
Beto
sí, Amazon Prime. Lindísimo. La verdad que luego nos recomienda películas japonesas bien raras.
Sí, pero ¿no? Buenasas.
Pero buenas, la verdad, un fuerte abrazo.
Oye, Beto,
abrazo,
¿ya viste Godzilla sin novela? Seguro fue el primero en estar en la
Yo
sala.
Yo creo que fue el preestreno de Godzilla
Minus One. La vio en Japón. Seguro.
Seguramente. Bueno, vamos con el festival de Sundance, ¿les parece?
Cuéntanoslo todo.
Oigan, ¿quién iba a pensar que Residente iba a salir tan buen actor? Es el protagonista de la película. El título del festival es In the Summers, que es la verdad es una película que me gustó muchísimo. Fue el premio a la mejor película de carácter dramático y a la mejor dirección. Y Residente, así como lo escuchan, de Calle 13, es el protagonista de esta película, que tiene que ver la relación que tiene este personaje con sus hijas a través de los veranos, ¿no? Como bien dice el título. Es una historia aparentemente muy sencilla. Se acerca más a la pieza porque creo que no hay un momento climático de la película per se, pero se dicen tantas cosas, honestamente. Y realmente caí seducido por el título. Es In the Summers, que seguramente va a haber oportunidad de que ustedes la vean, amigos. La directora es Alessandra La Coraza Zamudio. Y luego la dirección de fotografía es de un mexicano, es de Jano. ¿Sabes qué pasa ahora? Que esta película corresponde a las producciones de una película norteamericana, pero hay tanto talento mexicano involucrado en el título que pues es una película casi mexicana. Entonces, de verdad, felicidades porque siento que es muy acertada la decisión. Traté de ver casi toda la selección dramática, queridos amigos, y los documentales también. Hice lo que pude, la verdad, con el tiempo que tengo, pero sí, cuando dieron los premios, creo que estuve muy de acuerdo en cómo los repartieron. Luego, Fernanda Valadez y Astrid Rondero, otra vez las realizadoras de Sin Señas Particulares, presentaron una película que me encanta que se llama Suyo. Aparentemente se trata de otra cosa. Esta es la historia de un jovencito quien es hijo de un sicario, pero finalmente es el mismo tema de Sin Señas Particulares. No tiene este tono como de thriller que tenía Sin Señas Particulares, sino es más una especie de coming of age que está situado en dos lugares, en la población donde se lleva a cabo el principio de la película y en la Ciudad de México, que es el lugar a donde migra nuestro protagonista, que es un adolescente, interpretado por Juan Jesús Varela, quien realmente hace un trabajo espectacular. Y él es el eje de la historia, la verdad. Felicidades a Astrid y a Fernanda, porque estoy seguro que la película va a ser un exitazo ahora que la podamos ver aquí en México. Y seguramente Daniela Mitchell ya le echó el ojo para el Festival de Morelia, aunque falta un chingo, la verdad, en una de esas.
Pero seguro va viendo que se va a
jalar para acá. O la película estrena en Guanajuato o en Guadalajara, ¿no? En algún otro festival. Pero felicidades, de verdad. Qué par de realizadoras tan más talentosas tenemos aquí en México. Y luego el título, el más hypeado del mundo, es A Real Pain. Es la película dirigida por Jesse Eisenberg, donde él dirige y comparte créditos con Kieran Culkin. ¿Quién vaya? Es el momento de Kieran Culkin. Interpretan un par de primos, fallece la abuela, Es una especie de road movie. Tienen que ir ellos a Polonia a propósito de la muerte de la abuela, como para hacer un viaje introspectivo en busca de sus raíces. Entonces van a estas típicas giras turísticas que hay con respecto al Holocausto, que luego son tremendas experiencias porque te llevan a lugares realmente estremecedores donde sucedieron acontecimientos terribles, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Y ya para finalizar, amigos, de mi resumen de Sundance, mi película favorita se llama Handling the Undead. Está basado en un cuento del mismo autor de Déjame Entrar. Uh-huh. Y tiene que ver con lo mismo. Es una película que va sobre el duelo, como los seres queridos que de repente se van de este universo, podemos decir, ¿no? Como de
sí,
este,
sí, a mí me gusta
de este multiverso, exactamente, en el que estamos ahorita todos aquí, y no los queremos dejar ir. Entonces, ¿qué sucede cuando esos vínculos son tan grandes que de repente en un día extraordinario, caluroso, tres familias se ven afectadas por una ausencia? Y ya no les voy a contar más.
Me la vendiste.
Pero es un peliculón loco. Descansa en paz, se llama en español. Okay. Y seguramente la vamos a ver próximamente en salas cinematográficas de este país o, en su defecto, en alguna plataforma.
Ah, pues espero que estén pronto porque me vendiste varias, Oscar.
Sí, la verdad estuvo muy bueno el festival. Honestamente, la edición número 40 del Festival de Sundance, que es un festival que a mí me gusta muchísimo, la verdad. Se necesita mucho rigor para ver muchas cosas porque, pues por lo general son primeras, segundas películas y hay películas que no dan el ancho, pero pues las tienes que ver, ¿no? A diferencia de otros festivales que hay una curaduría un poquito más sofisticada.
Exigente, ¿no? Un poco. Ya, claro. Oye, pues vámonos ahora sí con la primera serie de la que vamos a hablar a propósito de Amazon Prime o Prime Video, que es Expatriadas. Yo esta serie cuando dijeron hay que verla dije, qué flojera. Y luego vi la sinopsis y dije, qué flojera. Y la verdad,
me dicen que Ana Coquino sigue viva. ¿Es verdad? Ah, bueno, ya la andaba matando. Perdóname, varón rampante.
¿Hiciste?
Ya seguramente te odia Adela Betes Micha en este momento, pero no, sigue con nosotros, Ana Coquinos, qué bueno.
Ajá. Pero entonces bueno, no ha de seguir trabajando porque la tendrías en el superradar, ¿no, Oscar?
Exacto.
Les haremos una investigación oportuna. Pero bueno, regresando a Expatriadas o Expats, te digo, Oscar, cero se me antojaba y la verdad es que me sorprendió mucho. La serie va un poco de qué pasa con, no con las víctimas de un accidente o de un acontecimiento, sino de con los que se quedan. O sea, si tú atropellas a alguien, en vez de hablar de la víctima, la serie habla de el que atropelló, que muchas veces no se abordan esas historias. Es una serie que a mí me dolió muchísimo, pero eso ya es por temas personales. Dejando esto de lado, les cuento, la serie va de tres historias de tres mujeres que se entrelazan. Por un lado vemos a Margaret, que es interpretada por Nicole Kidman, que es madre y esposa, vive en Hong Kong, la serie sucede en Hong Kong. Y la segunda es Hilary, interpretada por Sarah Yu Blue, que quiero decir que bien lo hace, me gustó muchísimo su interpretación. Y la última es una estudiante que huye de su mamá y dice que lo más lejos para estar de su mamá es Hong Kong, que se llama Ji Jung, que es Mercy, interpretada por Ji Jung Jo. Y bueno, pues las tres historias de estos tres personajes se entrelazan. En el primer capítulo vemos lo que está pasando ahorita y en el segundo cómo fue que llegamos a ese primer capítulo, o sea, el before. Creo que es una serie que promete, me mantuvo entretenida, es creada por Lulu Wong. Y a ver, venga, aquí viene mi opinión impopular. Oscar, me vas a pedir un transporte en este momento. No me gusta Nicole Kidman. En el tiempo presente no me gusta. En el pasado me parece sensacional, pero cuando se supone que es el tiempo presente de lo que ya está pasando, que ya sucedió el acontecimiento, que no les quiero spoilear, me parece como que algo no acaba de convencerme. Digo, apenas van dos capítulos, tampoco puedo ahorita decirles que es sensacional o fatal. Hay que darle la oportunidad, al menos yo, de seguir explorando este personaje, Nicole Kidman. Y leí por ahí que tuvo temas Nicole Kidman cuando grabaron esta serie en 2021, porque fue cuando todavía estaban las restricciones de la pandemia, se fue a Hong Kong a grabar, que le afectó mucho personalmente el tema como mamá y que hubo escenas que pidió que le dieran tiempo para grabarlas porque le estaba pasando muy mal. No sé si por ahí a lo mejor la interpretación sea algo que yo siento forzado, la siento como Winona Ryder de repente como cucu, como que se le va. No sé si es la interpretación que le quiso dar al personaje, pero no me gustó. Y cuando vi en el antes dije, claro, esta es la Nicole Kidman, que es una actriz asasasa. ¿Tú qué opinas?
A mí yo te voy a decir una cosa. Los dos episodios que vi me encantaron.
Están muy bien escritos.
O sea, ya de repente te dicen un drama de mujeres con Nicole Kidman y pues ya haces Rolling Eyes, ¿no? Ya como que te da un poquito de hueva. Porque pues ya la vimos en Big Little Lies y luego The Undoing, ¿no? Y etc. Luego donde es como gurú de un centro de retiro, ajá, ¿no? Ajá. Espiritual. Y también le puse play con todas mis dudas y forzado por la necesidad de cubrir ¿no? las peticiones.
El programa
de
para
nuestros
hoy. Exacto,
el protocolo de nuestros productores. Ahí te voy y le pongo play. Fíjate que sí me enganchó la serie.
A mí también,
cañón.
Es lo que te digo. Sí te quedas picado y.
La directora, bueno, la showrunner de esta serie, amigos, es una directora muy joven. De descendencia oriental, obviamente, vive en Estados Unidos. Ella hizo una película que se llama The Farewell, La Despedida, que es un tono totalmente distinto a lo de la serie. Lo de la serie, a mí me encantó este mundo y me parece como muy, muy sugerente esta cosa de la migración vista desde otro lugar, porque uh-huh. lo que siempre vemos es estos personajes llevados por una necesidad, sobre todo las historias que se cuentan en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Que colindan con Estados Unidos o con el sur también, ¿no? Con Guatemala. Y son estos personajes llevados por la violencia que se vive en sus zonas o por la necesidad de salir adelante. Pero ¿qué sucede con el privilegio, ¿no? Con estas también. Mujeres que por lo general son esposas de empresarios que les ofrecen un puestazo en China, ¿no? En como es el caso de las protagonistas de esta serie. Es que estoy tratando de no spoilerearles, amigos, porque lo que le sucede al personaje protagónico
es fuertísimo.
Yo creo que para mí, y yo no soy padre de familia, para mí debe ser la pesadilla más grande que te debe pasar como ser humano. O sea, me parece que es algo inconcebible y cómo vives con ese dolor el resto de tu vida. Porque sí, o sea, entiendo un poco tu punto de vista con respecto a la personalidad desdoblada de Nicole Kidman, pero yo solamente se lo he visto a Michelle Pfeiffer en una película que se llama The Deep End of the Ocean. Y realmente no me puedo imaginar cómo ser humano, cómo transformas ese dolor. Sobre todo, digo, ella es una actriz, pero también es madre de familia.
Por eso te digo que sé que le afectó a nivel actoral como actriz, o sea, no como personaje, como actriz dijo, necesito tiempo para procesar esto que tengo que interpretar.
A mí lo que me distrajo mucho es la cirugía de... de Nicole Kidman. O sea, se hacen unas cosas en la cara.
Que
siendo
horrorosas.
Una mujer tan hermosa, ¿no? Como lo ha sido siempre. Cada quien tiene derecho, ¿no? De hacerse lo que quiera.
Con su culo un papalote, dice.
Totalmente, no estoy criticando eso. Lo que sí es que si digo es un distractor a la hora de entrarle a una ficción. Porque sí te distrae verle el rostro a alguien que tú estás acostumbrado a verla de una manera determinada y luego, pues, se ve distinta y sigue diciendo ella que es Nicole Kidman. ¿Sí me entiendes?
Sí, claro.
Pero fuera de eso, realmente, amigos, o sea, expats o expatriadas
en español,
que la pueden encontrar en Amazon Prime. Es la, yo creo que, esta y la de Isa López pueden ser como las dos grandes series de inicio de año.
Esta, a ver, es una serie que si te distraes un segundo, te pierdes un montón de lo que está pasando y que no, además no te deja distraerte. Eso fue algo que me gustó mucho, porque digo, igual que tú que la vi como dudosa, ¿no? Como de, a ver qué tal. Y sí, sigo sin spoilearles. Necesitamos que la vean para poder hablar bien, pero yo tengo una conocida que le sucedió eso. Entonces, híjole, la sufrí muchísimo y a lo mejor por eso me chocó un poco la interpretación de Nicole Kidman, porque esta persona sigue viviendo el duelo. Es algo que nunca acabas de sufrir. Pero no.
Pero el final, todavía no hay final en la historia real.
No hay final.
Qué horror.
Y tendría mi edad.
Qué terror.
Tienen que verla para que podamos hablarla abiertamente.
Pero la verdad sí, yo la recomiendo muchísimo.
Totalmente.
Y siento la serie está tan bien construida que se convierte en una experiencia atrayente. O sea, yo la verdad sí me dio coraje que no hayan subido todos los episodios.
Yo
los hubiera visto en una noche, perdón, pero sí tan atascado.
Yo no vi que eran dos y le di play y vi el segundo y dije, ok, ya me lo explicaron. Ya entendí que, ¿cómo que no hay más? O sea, me quedé así en un coitus interruptus.
Va a ser como la telenovela de Señora, no me moleste que estoy viendo mi capítulo la próxima semana, ¿verdad?
Esta no.
Como
esta
cuando veíamos Game of Thrones, ¿te acuerdas?
Exacto. Las Oye, primeras temporadas.
Qué interesante que sean dos mujeres las creadoras de las series más impactantes en lo que va del 2024, que es Isa López con su temporada 4 de True Detective, que es fantástica la serie. La estoy viendo también porque es de entrega semanal. Y Expats, amigos, en Amazon Prime. Yo es la mejor serie que he visto en Amazon Prime en un rato, honestamente.
A mí me parece el hecho de que me haya logrado, que haya logrado que no me distrajera yo con el celular, que confieso que sí me distraigo mucho, eso ya para mí habla de una gran serie. Y me pasó con esta. Griselda, Oscar.
A ver, vas tú primero con Griselda.
Voy yo. A ver, vámonos seco.
Perdón,
y a la
amigos,
cara.
Que vengo saliendo de una gripe que casi me les voy.
No te nos vayas, Oscar.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Por favor. A ver, Griselda me parece una serie lenta, forzada. En ella vemos la historia de la narcotraficante Griselda Blanco, para los que no sepan, que es una colombiana que traficaba cocaína de Miami y era brutalmente salvaje, sanguinaria, Bloody Mary, ¿no? Por un lado, me da gusto ver a Sofía Vergara en un personaje así, porque creo que su interpretación es buena. A pesar, ya Oscar ya levantó la ceja.
No estoy diciendo nada. Tengo muy claro lo que voy a decir.
De que el último hijo de Griselda Blanco haya criticado a Sofía Vergara por hacer a su mamá fea. Eso dice.
Esa es la noticia de la semana.
O sea, esa es la colombiana
con todo
del
respeto,
niño y la garza.
Amigos, de verdad, no queremos hacer body shaming de nada. Pero
Sofía Vergara,
no puedes hacer un comentario como que Sofía Vergara no está a la altura para que interprete a mi mamá,
o sea,
viendo
no.
fotos de Griselda Blanco.
Con todo respeto,
¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
¿No? A ver, continúa.
Sí. A ver, eso me parece ridículo, ¿no? Lo que más rescato de la serie...
Ayúdame, compadre.
Al menos, desde mi punto de vista, es que yo, en esta serie, yo, Montse, personalmente, no me pasó como con Narcos y con El Chapo, de que dijera, ay, pobre, ojalá le vaya bien. Yo decía, ojalá la destrocen, le maten a todos los que quiere y sufra cañón. Entonces, eso de que no glorificara ni glamorizara tanto un personaje tan sanguinario como es esta narcotraficante, me gustó no sentir empatía, sino al contrario decir, te lo mereces por cabrona, te lo mereces por culera. Cero me hizo admirarla, me hizo querer que la detuvieran todo, pero me costó trabajo acabar de verla, Oscar. Me pareció lenta y forzada, y que es una serie que está en todo su derecho Sofía Vergara, pero que la hizo ella para lucirse con un personaje que no le habían dado la oportunidad de interpretar, o sea, ese género. Tú la detestaste.
A mí no me gustó nada.
Sí, me lo imagino.
Pero nada. El
¿Pero no crees que el trabajo de ella es buena, por lo
mira,
menos?
Mira, siento que le quedó, o sea,
que está
quedó
muy,
corta
muy fea
la
para
interpretación.
Interpretar a la mamá.
Hay un documental, amigos, que de verdad les recomiendo, que se llama Cocaine Cowboys, que es infinitamente mejor. Ya han habido de que yo tengo... O sea, que tengo certeza, ha habido tres intentos de hacer la vida de Griselda Blanco. La primera... Es una película que hizo Catherine Zeta-Jones. Uh-huh. Horrenda la película, espantosa. Una película que hicieron para televisión, creo que es para Lifetime. Luego, hay una telenovela en Colombia que se llama La Viuda con Ana Serradilla. Que, bueno, Ana Serradilla es una de las actrices más hermosas que hay en este país.
No, es muy fea para interpretar a Griselda Blanco.
Como para interpretar a Griselda Blanco. Y luego, lo que sucede en esta versión de Eric Newman, quien es el showrunner de Narcos, tiene esa textura, podemos decir, esa atmósfera. Pertenece, Griselda, creo que al universo totalmente de Narcos. O sea, sí hay como una continuidad de lo que hemos visto. Yo, la verdad, disfruté muchísimo Narcos.
Sí,
algunas temporadas creo que están mejor logradas que otras, obviamente, pero lo que me parece con Griselda es que, a pesar de que ha habido 3 intentos, no ha habido una producción. No es que le quiera hacer justicia a una vida honorable, uh-huh, porque nunca porque la no tuvo esta mujer, pero lo que sí era una mujer muy inteligente,
sí,
muy despiadada,
sí,
una mujer hábil, una mujer sin escrúpulos, que siento que eso suma para una interpretación. Yo creo que no debe ser algo en contra, ¿sabes? Para que las actrices se avienten el clavado.
Claro, y además como actor no puedes juzgar a tu personaje, al contrario, te está aportando.
Yo siento que son elementos que hacen mucho más atractivo el rol, ¿sabes? Porque a fin de cuentas también tienes que justificar que era una mujer quien se enamoró. Uh-huh. Eso te queda claro en la serie. Y quien tenía hijos. Uh-huh. Y por más despiadado que seas, eres madre de familia.
Sí, claro.
Entonces, ¿qué sucede tras? Es que es complejísimo el personaje de Griselda Blanco, de verdad. Y siento que no le hicieron justicia. También esta cosa de los no son prostéticos, pero por ejemplo, la dentadura falsa que le ponen a Sofía Vergara es un distractor. Ahora, estaba viendo fotografías, como que fotografías muy, muy bien tomadas de Griselda Blanco, la original, o sea, de sus mejorcitas fotos. Y luego fotos de la caracterización de Sofía Vergara. Sí, sí se parecen, ¿eh? Obviamente Sofía Vergara es espectacular. Uh-huh. No hay manera de afear a Sofía Vergara, ¿no? De ninguna manera. Pero siento que no es el trabajo, la fisonomía y el trabajo de fuera el problema con Griselda, sino siento que es el libreto. Es el libreto y también siento que a la actriz le hizo falta fuerza. Es mi opinión.
A mí sí me gusta su interpretación, pero coincido contigo que el libreto me pareció forzado. O sea, había unas escenas que decía, córtale, o sea, no necesitas alargar
son
tanto
esto.
Son 6
capítulos, exacto, que son muchos.
Que pudieron haber sido 3.
Y la verdad, si quieren saber de Griselda Blanco, vean Cocaine Cowboys. Es mucho mejor. Es un documental y hay mucho pitaje alrededor de esta mujer. Lo que es increíble, que ahora que estaba, ya me sé la historia, pero ahora que la volví a ver con esta docuficción que hacen con Sofía, es qué inteligente fue para burlarse de la justicia norteamericana, sí, porque era una mujer que estaba muy bien asesorada legalmente.
Yo no conocía la historia, no conocía el final, por así decirlo.
Pues es que es tremendo, porque digo, obviamente estaba cantadísimo el final. No estamos spoilerando nada, amigos, porque nada que Wikipedia no les diga, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, es una mujer que su muerte estaba cantada. Uh-huh. No, se tardaron. Es muy, muy fuerte porque justo la muerte de los hijos de Griselda es cuando ella va a salir. Uh-huh. Porque los enemigos sabían que era cuando ella le iba a doler más. Uh-huh. Cuando ella creo que estuvo en la cárcel, ¿qué? ¿6 años? ¿7 años?
No,
¿verdad?
Yo vi que más. O sea, es que, a ver, tengo la duda.
Es que ya
en la serie
ella
ponen
7
años después. En la serie ponen 7 años después. O sea, 7
años después. Bueno, entonces casi cuando ella sale, asesinan a 2 de sus hijos, ¿no? Y luego queda Michael Corleone. ¿Quién le pone a Michael Corleone a su hijo?
Griselda Blanco.
Piedad, ¿no? Y y la muerte de ella estaba cantadísimo, sí, y muere claro, de la forma más pedestre que puede ser, saliendo de una carnicería en Medellín, ¿no?
Pero bueno, ya, o sea, Uh-huh. Así es como acaba la vida de un narco generalmente, ¿no? Exacto. Así un narco que digas murió de viejito en su casa de...
Hubiera estado más interesante que era, ¿no? Nunca nadie supo acerca de Griselda. Sí, claro. O sea, Griselda salió y se perdió. Uh-huh. Pero bueno, era tal...
Pero tenía una adicción al poder y a la atención. Exacto, y a todo
no,
esto.
Y que... las vidas que debía, Montse, sí, ¿sabes? Bueno. O sea, sí, fue una mujer que fue despiadada. Uh-huh. Pero bueno, amigos, ahí está. ¿Quiénes somos nosotros para opinar acerca de Griselda? Lo más importante es su opinión. Exacto. Queremos saber si les gustó la actuación.
Pero antes de ver Griselda, mejor vean Expatriadas.
Sí, o sea, nombre, en ese orden, pero por totalmente. mucho. A ver, quiero ¿qué te saber? Pareció Pobres Criaturas?
Yo, ok, a ver, la describiría con dos frases. La primera es que es necesariamente desagradable y guácala qué rico. Me pareció sensacional. Creo que se va a volver una película de culto. Creo que al menos en mí provocó lo que en su momento cuando vi Naranja Mecánica, esa sensación desagradable, pero de quiero seguirla viendo y me está gustando mucho. La película, para los que no sepan, trata de una especie de Frankenstein que hace a un monstruo de Frankenstein. Bueno, un científico que hace a su Frankenstein, no les voy a decir de qué manera porque me parece de lo más creepy del mundo, pero está perfectamente bien justificado. Este monstruo o esta criatura se llama Bella Baxter y Bella empieza a vivir la vida con el cerebro de una persona que no conoce el mundo. Y
¿de un bebé?
De un bebé, no quería spoilearlo, pero sí, de un bebé y en el cuerpo de un adulto. Uh-huh. Entonces empieza a explorar el mundo de una manera muy diferente a como lo hace un bebé, porque pues pronto descubre que la sexualidad le da placer y le da felicidad y que porque no todo el tiempo estamos cogiendo. Saltando ferozmente o algo, uh-huh. No sé cómo lo pusieron en español. Pero bueno, entonces a partir de ahí empieza esta película que han criticado de machista y yo al contrario la sentí como si con un discurso feminista bueno.
A lo mejor me quedo callado.
Ah, bueno, a mí, o sea, yo la disfruté muchísimo. Los animales son sensacionales.
O que celebra la pedofilia también. He leído este
que
post.
Celebra la pedofilia.
Exacto.
Porque, o sea,
exacto.
Me parece que ya es buscarle pues chichis sí. A las hormigas. Yo creo que la película es lo que es. La parte de que cuando descubre el acto sexual y el autodescubrimiento como un aprendizaje, no me parece descabellado. Me gustó mucho cómo lo hace. Me parece que es descaradamente honesta y no sé, la disfruté muchísimo, Oscar. Sí me quedé con una sensación, te digo, de Naranja Mecánica, como de... pero qué rica está, me supo muy rico. Y Emma Stone está sensacional.
Yo creo que el Oscar es para Emma Stone.
O sea, después de esta película no veo quién pueda convertírselo. Mark Ruffalo también está espectacular y su química está buenísima. Y la muerte de Willem Dafoe, perdón, pero se ve venir en la película, ya eso sí, solté un pequeño spoiler, pero lo van a ver venir por ahí. Es de las pocas muertes que he visto en el cine que me creo completamente, que no digo, está respirando, o se cerró los ojos muy rápido, o no le creí que se murió. O sea, me parece que los tres, que son los que sostienen la historia, están sensacionales. Y al final de la película, cuando ya crees que va a acabar y se alarga un poquito más, que yo dije, ya no le alarguen más, qué bien que la alargan, porque la hace todavía más sabrosa. Es que no quiero spoilear, pero está, o sea, a mí me dejó muy satisfecha.
Es, yo lo pongo en la categoría de amores bizarros, ¿no? Lo de Pobres Criaturas.
Guácala, qué rico,
pero... Mira, siento que es una película importante porque pone en la mesa muchos temas de los cuales estamos hablando todo el tiempo, sí. Que tiene que ver el lugar de la mujer, ¿no? Realmente como un motor de ideas y de empresas y que no solamente
y de ser dueña
como,
de su cuerpo.
Exactamente, mi cuerpo, mi decisión, mi cuerpo, ¿no? Y quién mejor que Emma Stone. O sea, siento que es una gran actriz, la verdad, porque el desafío es muy complicado. Interpreta a esta mujer, una mujer desarrollada con el cerebro de un bebé. Uh-huh. Entonces llega un momento donde se cruzan los cables, sí. ¿No? Entonces que eso es cuando se vuelve interesante la historia, uh-huh. Porque ella deja de ser una niña, uh-huh. Porque empieza a descubrir, como bien dices tú, cosas como el placer o el rol que espera la sociedad que sí. Ella cumpla, que aparte es Yorgos Lanthimos, quien es el director de la película, la coloca la historia en una época casi atemporal, evidentemente influenciada por el periodo victoriano, ¿no?
El vestuario está espectacular.
Pero realmente no te queda muy bien claro. ¿Cuándo? O sea, puede ser aquí, hoy,
o
y
en
mañana.
En un multiverso.
Es correcto, uh-huh. En otro multiverso también. Uh-huh. Entonces... Es un cuentito, podemos decirlo, para adultos, que es muy encantador. Mark Ruffalo es fantástico,
sí.
Porque pues, sale de Don Juan, que está leyendo una entrevista, amigos, está viendo una entrevista de Mark Ruffalo donde le dice a su esposa, aceptar este personaje porque es el último que te van a ofrecer con estas características. Como diciendo, ya estás justo en la línea, manito, de que seas el papá de todas
nosotras.
Bueno,
ya puede ser el rabo verde, ¿no?
Es correcto. Entonces, bueno, sale de rabo verde, pero aparte lo hace tan bien.
Lo hace increíble.
Sí, realmente es muy simpático. O sea, está muy reñida la carrera del Oscar este año, la verdad, porque siento que esta es una carta muy importante, ¿no?
Está nominada
la de
a mil
Pobres
cosas
Criaturas. El diseño de producción de la película es espectacular. De vez en cuando hay estas relaciones creativas como la que tiene Yorgos Lanthimos con Emma Stone, que ya hicieron otra película, de hecho, después de esta, y van a hacer otra. Y
si habían hecho una antes, ¿no? Que de hecho la destacaron en Netflix.
Es correcto, pero todavía no la estrenan. Bueno, y obviamente hicieron La Favorita.
La Favorita, esa. Es la que destacaron en Netflix esta semana, por si quieren ver algo más de ellos.
Y siento que la relación que tienen ellos es fantástica, como en un momento fue la de Pedro Almodóvar y Carmen Maura. O sea, de repente estas duplas, ¿no? David O. Russell y Jennifer Lawrence, ¿no? Entonces, pues que les aprovecha hasta que puedan, sí, ¿no? Siento que también el momento de Emma Stone es muy particular porque he encontrado la madurez. O sea, no es posible, hay muchas posibilidades que le den el Oscar, que a la edad que ella tiene tenga ya dos Oscars. Está muy cabrona, ¿eh? Sí.
Y sabes qué, Oscar, siento que esta película necesitaba una actriz que estuviera dispuesta a jugar.
Es correcto.
Porque aunque es un personaje serio y todo, siento que lo que necesitaba era esa libertad que Emma Stone le supo dar. Porque al final es un juego tomado en serio, que eso es actuar, pero con un gozo. O sea, no sé, siento que lo disfrutó tanto.
Fíjate que ahora que hice la entrevista acá a Davin, Joyce Randolph, por la de Holdovers, ella decía que lo principal, bueno, le han dado todos los premios de mejor actriz de reparto y le van a dar el Oscar seguramente a ella, pero dice, es la confianza que tienes que tener en tu director. O sea, si no, no tiene sentido esto. Y dice, Alexander, lo que te propone Alexander Payne desde un principio es una claridad de lo que quiere, no con su película, y te das cuenta que es un tipo que es educado y que tiene buen gusto. Entonces, en base a eso, pues pones la confianza, ¿no? Y te prestas a, ¿no?, hacer una parte de este rompecabezas de, ¿no?, que constituye la visión del director. Yorgos Lanthimos sí debe ser un tipo muy raro. Para empezar, es griego. Y luego, seguramente
A lo mejor está casado con la directora que ya habías matado, Oscar.
Inglés, Anna Coquinos. No, Anna Coquinos es australiana, de hecho.
Ah, okay,
okay. Pero es que sabes que andaba confundiendo a Anna Coquinos con Anthony Bird. Para un rampante, ya sé que tienes diabetes, pero no, la confundí con Anthony Bird, que falleció lamentablemente muy joven. Y es de la generación de Anna Coquinos. Pero Anna Coquinos es griega, radicada, porque hay una colonia de griegos en Australia inmensa, pero en Melbourne. Pero regresando a Yorgo, Yorgos, no es Yorgos.
Yorgo.
Es Yorgo, como se pronuncia correctamente. Debe ser un tipo de, pues, un excéntrico, porque para empezar, pues no es gringo, el inglés no es su primer idioma. Y y poder seducir a este tipo de actores de la talla de Emma Stone y de Colin Farrell, por ejemplo, cuando hizo The Lobster, o Nicole Kidman también. Habla de que es uno de los realizadores definitivos de la actualidad, ¿no? Y hay que seguirle la pista. Y yo siento que esta película va a estar muy premiada, queridos amigos.
Yo le daría el Oscar a dirección.
El próximo
mejor dirección
11
y mejor
de marzo, que es la entrega de los premios Oscar. Vamos a hacer nuestro especial, obviamente, aquí.
Uy.
Para que se pongan listos y ganen mucho dinero con nuestra quiniela.
Oigan, ¿tenemos audios por ahí el día de hoy?
¿Tenemos audios? ¿Cuántos audios tenemos? Uno, venga. Es el Barón Rampante, que me
queremos,
en chinga habló, ¿verdad? Que dijo, es que Anna Coquinos no está muerta. No,
¿Qué onda, Oscar? ¿Qué onda, Mon? ¿Cómo están? Oigan, ya sé que no me pidieron mi opinión, ¿verdad? Pero
tú
dala
siempre la opinión.
Respecto a las nominaciones del Oscar, me pareció correcto que no nominaran a Greta Gerwig ni a Margot Robbie, porque la verdad es que no meritaba. Me parece una grosería que nominaran a La Sociedad de la Nieve y descartaran a Totem, que es por mucho superior.
No estoy de acuerdo.
Y que también ignoraran a Barry Keoghan. Pero bueno, se entiende un poco, pero qué poca madre.
Oye, yo no soy Team Totem, nada.
Yo tampoco. O sea, ni me viene ni me va.
Exacto. Yo mi voto está ahí con La Sociedad de la Nieve.
Claro.
De Foster y Annette Bening, acertado. Punto ahí. Súper bien, porque la película pasó desapercibida, pero ellas están como siempre, correcta, dando cátedra. De lo demás, pues convencional.
Queremos que el varón rampante nos mande sus ganadores del Oscar para cuando hagamos nuestra quiniela, saber qué tanto nos diabetes le va a dar.
Y comparar nuestras predicciones con las del
estaría interesante
rampante.
Porque siempre, o sea, hay veces que coincidimos, muchas veces que chocamos.
La verdad. Sí. Pero no estoy de acuerdo contigo. Yo siento que la Sociedad de la Nieve se la
a mí me parece
cañón.
Brutal.
Sí. Yo no soy Team Totem, ya sé. De unfollows, vengan a mí.
Sí, exacto.
Pero
opiniones
no
impopulares.
No soy tan fan de la película. Me parece una película muy interesante, pero siento que está hypeadísima. Sí. O sea, a diferencia, por ejemplo, de las películas de Fernanda y de Astrid, ¿no? De Sin Señas Particulares y la que acabo de ver en Sundance, que dices, caray, qué par de directoras, honestamente. Pero bueno, ¿quién soy yo, verdad, amigos? Nadie.
Eres Oscar Uriel. Pero bueno, vámonos, Oscar, para que se vayan a ver Pobres Criaturas, véanla.
Pero
de verdad,
por supuesto,
sí,
y vean Expats.
Pero no la vayan a ver con su suegra. Esa es una película para incomodar en Navidad.
Pero ¿cuál dices tú?
La de Pobres Criaturas.
Ay, es fuerte, ¿eh? Porque sí le dan, pero sabroso, ¿no?
O sea estaría sí. en Golden después de las 12 de la noche.
En Noches de Pasión. De Golden. Yo, no te estés riendo que yo vivo de Golden, ¿eh?
No estoy diciendo que sea malo,
sigo viendo las películas de Golden. Noches de Pasión.
Noches de Pasión.
Sexo extremo. A las 3 de la mañana
saltos
en
extremos.
Golden. Saltos extremos.
Con Emma Stone.
Como los de Emma Stone. Pues sí le salta. Sí. Oye, tiene condición física.
Tiene
Stone,
buena
¿eh?
Condición.
Sí.
Tiene buena condición.
Se puso a entrenar antes de la peli.
Sí,
nos
sí.
consta.
No sabemos con quién. Quisiéramos saber.
Exacto. Creo que tiene novio.
Con Yorgo.
Con Yorgo.
No, ya estoy levantando falsos.
Si estás levantando falsos, porque Yorgo creo que está casado.
Ah, no. Entonces
pero
no
bueno,
es griego.
También, ¿verdad?
Bueno, el punto es que saldría en HBO después, en Golden después de las 12.
Oigan, amigos, nos escuchamos la próxima semana.
Mándenos sus audios.
Exacto. Mándenos saludar con sus audios y sus comentarios. Y aquí los cotorreamos. Hasta la próxima semana.
Bye, bye.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.